Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport un día más. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del conjunto rojiblanco. Dos noticias que nos ha dejado el día Iker Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por un lado, el resultado del sorteo del Gaste Abono A, que al final, bueno, pues son muchos los chavales que se apuntan y son pocos los elegidos, vamos a decirlo así. El número premiado para el sorteo de las 2.194 plazas preferenciales asociadas al Club Athletic es el 1.567. Al Club Athletic me decían esta mañana que se habían apuntado como 4.000 personas. Tenían que pagar 50 euros y tenían prioridad para, bueno, pues llevarse un Gaste Abono. Han quedado muchos, muchos fuera. La inscripción se cerró ya a las 14 horas del martes 17 de junio. Se inscribieron en total 6.112 jóvenes de entre 14 y 26 años y el club ha procedido al sorteo de esas 2.194 plazas entre las inscripciones recibidas asociadas preferencialmente al Club Athletic, que tras las últimas verificaciones fueron 4.368, lo que les he dicho, que había más de 4.000 apuntados. Bueno, pues es el primer sorteo, luego vendrá el siguiente y hay muchos chavales pendientes de conseguir esa entrada. Y es una pena, a mí que la gente joven se quede fuera, yo no sé si hay posibilidad de ampliar en algún sitio, en alguna zona. Alguna vez el Athletic lo ha intentado en la parte de la tribuna sur, del fondo sur, arriba, bueno. No sé si por parte del club se puede establecer una forma, una fórmula de dar salida a todos esos chavales que quieren acudir a San Mamés. Y por otro lado, un adiós a alguien histórico en la entidad, Iraya Iturregui. No va a continuar en el Athletic Club. Hay que recordar que Iraya estaba entrenando, pertenecía al cuadro técnico del Baskonia y ha decidido dejar el Athletic para afrontar un nuevo reto profesional fuera de Lezama. Le deseamos la mejor de las suertes a Iraya Iturregui, que ha sido una de las grandes jugadoras de la historia del Athletic femenino, que ha sido entrenadora del filial un año y tres, creo recordar que estuvo en la primera plantilla rojiblanca y que luego, bueno, pues consiguió lo que no suele ser habitual, que una mujer entrene, forme parte del cuadro técnico de una plantilla masculina. Desearle, como digo, la mejor de las suertes a la buena de Iraya Iturregui. Hoy se han dado también las bajas en el Bilbao Athletic y en el Baskonia, luego hablaremos de ello. Pero hay que hablar del tema que ocupa y nos preocupa a todos, del tema de Nico Williams, del culebrón. 11 y 5 minutos, pausa pequeñita, que hace un calor horroroso y necesito beber un poquito de agua. Vamos con ella.
¿Tres meses de inglés gratis? De cabeza. Sumérgete en MyYes, la escuela más cool del verano, y prepárate gratis hasta septiembre. Saca a relucir tu inglés. Hazlo más fluido que nunca. Con MyYes llegarás donde quieras.
Consultar condiciones. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
¿Quieres un agua pura, limpia y libre de contaminantes? Estoy con Bea, responsable en Vizcaya de Unacua. Bea, ¿cómo podemos conseguirlo?
Hola Iker, primero quería lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Nos hemos planteado alguna vez por dónde pasa el agua que bebemos? No sabemos el estado en el que están las tuberías que recorren la ciudad hasta llegar a nuestra casa. Y en Unacua creemos que el agua es vida. Por eso, nuestros sistemas de ultrafiltración eliminamos contaminantes como el cloro, la cal, metales pesados, pesticidas, fármacos, microplásticos. Y así conseguimos un agua de la más alta calidad para beber y cocinar.
Tienes razón, Bea. Nunca nos lo hemos planteado. Pero lo mejor es que nuestros oyentes lo comprueben en persona. Y esta semana, para todos los que llamen al 94-477-3000, les vamos a regalar un economizador del agua para que puedan reducir su factura.
Sí, pero solo durante esta semana, Iker. Para los oyentes de Radio Nervión, que llamen al 94-477-3000.
¿Y qué os parece si escuchamos el testimonio de alguien que ya lo ha probado? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Eros, del concesionario de Porsche en Vizcaya.
Una de las cosas que más nos ha ayudado Unacua es, primero, la imagen que damos de sostenibilidad, porque evitamos botellas de plástico. Es gente súper profesional, el equipo humano es increíble. Te hablo un ejemplo muy básico y muy sencillo. Nosotros tenemos también una máquina de dispensar café para los clientes y para nosotros. Antes teníamos muchos problemas a la hora de rellenar el agua, pues, o del grifo o de botella, por el tema sobre todo de la cal que generaba, y las máquinas acaban estropeando cada 6-7 meses. Llevamos un año con la misma máquina, no hemos tenido ningún problema, y eso básicamente es porque el agua que cogemos es de estas propias máquinas de Unacua.
Llamen al 94-477-3000.
Llama ya al 94-477-3000 y elige Unacua, porque el agua que consumes importa.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 7 minutos de la noche. Vaya por delante, que reconozco que hace como 2 semanas o 3 semanas, una vez que concluyó la Liga, yo daba por hecho que este año el culebrón Nico Williams no iba a tener como protagonista el FC Barcelona. Y me preocupaba y mucho, porque equipos como el Bayern o como el Arsenal o como el Chelsea, que fueron los primeros en sonar, sobre todo el conjunto teutón, el conjunto alemán, tiempo, diría, económico de sobra para pagar las 60, en torno a los 60 millones que está estipulada la cláusula de rescisión de Nico Williams. Insisto que craso error el mío, porque y algún día, de verdad, y que Fernández, con lo que nos cuesta llegar a final de mes, igual un día tenemos que ir a las oficinas del Barcelona y que nos lo expliquen.
Sí, para pedir alguna palanquita o algo así. ¿O?
No sé, a ver cómo se hace sin tener un puñetero clavel para estar fichando continuamente jugadores.
Ahora han soltado 25 millones por Jean
García, ¿no? García, pero no le pueden inscribir. A ver, el verano es largo. Y también me preocupa lo que ha dicho
Tebas.
No, el responsable del CSD.
Ah.
Que no se arrepiente de la decisión que ha tomado con Dani Olmo, porque pues prima el derecho a trabajar del deportista. Y que lo volvería a hacer. ¿Eso qué significa? Que si fichan a Joan García y a Nico y no lo pueden inscribir, ¿les va a inscribir el CSD con otra cautelar? O sea, ¿van a trampear la competición directamente?
Me río del fair play entonces, ¿no?
Claro. Pero en toda esta historia hemos pasado de el Barça desestima el fichaje de Nico Williams. Claro, me dice la broma. Es como, yo desestimo casarme con Angelina Jolie o Sweeney Swan, esta que está tan de moda ahora. Al final, primero te tendrán que querer. Desestiman. Estaban muy enfadados, no iban a ficharle porque bla, 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 bla. Y ahora de repente sí van a ficharle porque que si el jugador se ha ofrecido, que si se ha dejado querer, que si está dispuesto a ganar menos, que si... Ya cansa. Toda esta historia cansa. Cansa por las me van a permitir, por las dos partes, por la parte del Barça, porque que quede claro, si el Barça quiere fichar a Nico Williams, no tiene más que llegar a la sede de la Liga de Fútbol Profesional, bueno, tras haber llegado a un acuerdo con Nico Williams, y depositar los 60 millones, en torno a los 60 millones de la cláusula de rescisión. Ya está. Si no hay que hacer más. Pero por un lado ya estamos con el bombardeo, que tan pronto hoy es una cosa como mañana la otra, o incluso la contraria en el mismo día. Luego con ese ninguneo que son el ombligo del mundo. Y como dijo De Marcos en su día, parece que cuando te llaman a determinados clubes tienes que ir sí o sí, porque si no parece que se te acaba la vida, que estás cometiendo el mayor error de tu vida. Y luego con la realidad económica que tienen, que como con Chapas de la Balco lo van a pagar, o cómo con Iturris, o cómo. Tienen que dar salida a no sé cuántos jugadores, no están todavía en la regla 1-1. El Atleti lo va a pelear hasta el final.
Sí, bueno, de hecho.
Porque ya está bien. Luego te empiezan a filtrar que es que las malas relaciones entre el Atleti y el Barcelona están provocando que el Barcelona no pueda llegar a un acuerdo con el Atleti.
Eso es lo que te iba a decir, de pagar a plazos.
Que el Atleti no recibe cláusulas a plazos. Que aunque el primero en ponerlo en práctica fue Josu Urrutia, el que primero amenazó con todo esto, y se acordarán, fue Macua y Joaquín Caparrós. ¿Se acuerdan aquello de venir con el taco? Hace muchos años que el Atleti ya, al final, que por desgracia lo tuvo que poner en práctica porque se le fueron, fue Josu Urrutia, pero ya en los tiempos de Macua ya había cantos de sirena del Madrid por Llorente, por ejemplo. ¿Se acuerdan de aquello? A no ser que vengan con el taco. Y les añado otra frase que luego se quedó en nada, porque al final había muchas dudas al respecto, pero ya hablaron las partes en toda esta historia para decir que no. ¿Se acuerdan cuando Macua decía la cláusula, el IVA y el IRPF? Que eso sería un dineral. Ya sabemos que lo del IVA y lo del IRPF no se exige. Porque es una rescisión de contrato, es una indemnización para rescindir un contrato, y no lleva aparejado IVA ni lleva aparejado IRPF. Por mucho que sea el club el que le dé al jugador el dinero para que rescinda el contrato. Esto viene ya de muy largo. Esto no tiene nada que ver con que las relaciones entre el Barça y el Atleti pasen por un mal momento. Y luego está la parte del jugador, que vuelve a las andadas como el año pasado. Si esto es muy fácil de cortar. Es muy sencillo. Pero se deja querer. Y la gente se está empezando a mosquear. Hoy ya había comentarios que me decían, es que no es ni siquiera el mejor del equipo. Que el mejor del equipo es Ancet. Es que la gente se está empezando a cabrar. Y yo ya no sé si empiezo a tener la duda si en Barcelona lo que quieren es que nos cabremos con Nico para ver si le empujamos a marcharse o qué. Pero también es verdad que el jugador no ayuda. Pues es que encima no ayuda, y tampoco creo que sea una decisión inteligente por muchos amigos que tengas allí o que creas que tengas, porque en cuanto te vaya mal tres partidos, a ver en qué se quedan tus amigos. Y a ver en qué se quedan todos los aplausos que vas a recibir el día de la presentación, y a ver en qué se quedan tus redes sociales cuando desde Medellín, desde Quito, desde Girona, desde Galicia, desde Nueva York o desde Escocia te estén dando por saco. Que a veces se irrita con las redes sociales, Nico. No, también digo que no me extraña porque ya saben lo que pienso de las redes sociales.
De hecho, incluso a veces entra al trapo.
Entra al trapo, espérate en un club como el Barça.
Pero fíjate, dices tú lo de que no habla. Pero fíjate, si para una. O sea, sería curioso, ¿no? Que la última intervención de Nico sería para contestar a un aficionado rojiblanco, ¿no? Que su posible falta de compromiso al final de temporada, ¿no? O sea.
Pues.
No dejaría de ser curioso.
Es que creo que a la afición le dolería doblemente, no solo que se marchara, que yo puedo entender que ya saben lo que opinan al respecto de los que se quieren ir. Al final, son sus vidas, no, no son mi vida. Yo puedo decidir la mía, pero no tengo capacidad ni tengo que meterme en la vida de los demás. Yo sí creo, insisto en el argumento, que le pasó a Kepa también, que si se va demasiado joven. No es lo mismo marcharte con 26, 27 años, como se pudieron marchar en su momento Ander Herrera, año arriba, año abajo, Javi Martínez, Fernando Llorente, que marcharte con 22, 23. No es lo mismo. Es que estás por hacer todavía como chaval, no ya como futbolista. Estás por hacer como persona. Y hay mucho juguete roto en el mundo del fútbol por marcharse muy rápido de casa. Pero es que encima que te marches al Barcelona, aquí en Bilbao va a sentar muy, muy, muy mal. Pero muy mal.
Mi top 5 se iba a cambiar drásticamente.
O sea, las cosas como son. Me hace gracia aquí, Inansito nos dice por el chat de YouTube, Nico no quiere quedarse más tiempo en un equipo que no aspira más que a la Copa Danone. Igual los que estáis para comer yogures sois algunos, porque las angulas hace tiempo que no las catáis, porque no tenéis donde, ¿eh? Que estáis vendiendo las joyas de la abuela.
¿Pero también entras al trapo tú o qué?
Yo entro a todo. Mi cabeza todavía da para mucho. Llegará un momento que tendré que ver en qué me meto y qué no, pero es que no. Ese aire de superioridad que parece que al fútbol tienes que jugar en equipos grandes porque tienes que ganar, y siempre hay que ganar, cuando al final solo gana uno. Este año el Real Madrid, corrígeme, no ha ganado nada.
No
ha ganado nada. Ganar gana uno. Este año ha ganado el Barça, pero ha estado 3 años sin ganar nada, o 2 años sin ganar nada. O sea, está muy bien, pero el fútbol, tal y como lo entendemos aquí en Bilbao, es mucho más que ganar. Cuando se gana, maravilloso, pero es mucho más que ganar. Es otra cosa, tal y como entendemos el fútbol aquí en Bilbao. Así que, bueno. Dice John, cuidado Nico, que cuando salgas del ecosistema Teti tendrás cosas buenas, pero también malas, y las malas podrías acabar en el Galatasaray y te sustituirá el brasileño o el argentino de turno. Y esto es así. Esto es así. Mirad cómo están tratando ahora a Ter Stegen. En cuanto estorbas, te echan a toda la carallada mediática. Y empiezan a filtrar por todos los lados. Que es tu vida, bueno, tú tomas las decisiones, pero...
Y Rafinha el año pasado, cuando también estaba Nico en boca de todos, prácticamente lo tenían defenestrado, o sea, de pasar a ser héroe, villano. Fíjate tú, Rafinha, la temporada que ha hecho año, pero el año pasado también el jugador se sintió completamente infravalorado por parte de porque estaban pensando en su recambio, en cómo venderle.
Y la historia de todo esto es el cabreo monumental que hay entre buena parte de la afición y el cabreo monumental que hay también pues en el club, porque que es que hay que tomar decisiones, que si te vas, perfecto, oye, pues venga. Pero sé claro y ve de cara y luego a ver cuando te llega el dinero de estos. Porque claro, te están hasta el último día para pagar la cláusula de rescisión. Así es que andarán tanto como los cepillos de la iglesia, intentando llenar la buchaca de todos los sitios donde puedan para intentar pagar, porque es que no hay. Y luego es esa, no solo es que tienes que pagarlo a tocateja, es que luego tienes que inscribirle. En los últimos años ya hemos visto las películas que hay a propósito de esto, que sería gordo, que paguen 60 millones y luego no le puedan inscribir y se venga aquí otra vez. Ya, mira, entonces le hacemos un monumento. Pero vamos, ya saldrá el CSD en la ayuda, como siempre. 11:20 de la noche. Enseguida hablamos de todo eso. Vaya 104 personas hoy por ¿qué está pasando en YouTube? Dios mío.
Has dicho la palabra mágica.
No, es que está entrando gente que no es normal ya, hasta de... Están entrando culés y todo. Ya, de verdad, me voy para casa.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos en las 11:22 de la noche. Hoy ha dicho Joan Laporta que podremos hacer otro fichaje en el que estamos ilusionados. David Salinas Armendari, buenas noches.
Gabón, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, escuchándoos y muy solidario con lo que estáis diciendo. Sobre todo con el planteamiento que estáis haciendo de... Fíjate, yo creo que más que dirigiros y yo mismo ahora dirigirme a los aficionados del Atleti, que somos, que en este discutimos en muchas cosas, debatimos sobre muchas cosas, pero en este caso yo creo que estamos bastante de acuerdo en este tema de Nico Williams. Yo creo que hay que dirigirse, porque yo creo que de alguna manera le va a llegar, no digo que esté en este momento con la radio puesta, que igual, pero que le va a llegar, es dirigirnos a Nico Williams. O sea, lo que digamos, se lo digamos a él. Y luego, ya que acabas de citar que hay culés que se conectan, creo que pasó también el otro día en Telebilbao, cuando entró en directo un periodista catalán, Gerard, no me acuerdo el apellido, y que están pendientes también de lo que decimos aquí, pues también sería interesante dirigirnos a ellos, a los culés que parece que hay unos cuantos escuchándonos. Y mira, yo primero, dirigiéndome a Nico Williams o a sus representantes o a sus familiares, yo siempre suelo decir que cuando un jugador tiene un representante, el representante, para ser un buen representante, no solamente le tiene que hablar de emolumentos, de tributación, temas técnicos, ¿no?, de lo que vas a ganar, los años que vas a estar, sino las consecuencias de tus actos en tu vida. Más allá de que vaya a ganar un dinerito ahora, vaya a ganar un título pasado, o el propio representante vaya a llevarse una cantidad que viven de eso. Yo comentaba el otro día en Telebilbao, si se consuma la salida de Nico Williams y esa del Barcelona, un jugador que ha sido del Atleti, que va a seguir aquí porque su familia está aquí y su origen está aquí, tiene que saber lo que le va a cambiar la vida si aparece en San Mamés esta misma temporada vistiendo la camiseta del Barcelona. Porque a ningún atletista nos gustaría que se vaya, a ningún club, ni al Bayern de Múnich, ni al Chelsea, ni al Arsenal, Pero yo creo que en la situación actual, que Nico Williams vuelva a San Mamés vestido de azulgrana, sería un antes y un después para él. Ya no solamente para las relaciones con el Barcelona, que están muy muy deterioradas por culpa de los culés. Y hablando de los culés, y dirigiéndonos a ellos, yo les diría, ¿sois conscientes los culés, los aficionados, los periodistas, de por qué el Barcelona ha pasado a ser un club non grato en Bilbao?
No, no, no son conscientes, todavía se lo preguntan.
¿Son conscientes?
No.
Aunque digan cosas que da la sensación que ni se creen. Que aunque hablen de los tiempos de Iniesta, de tal, o sea, ¿no se dan cuenta que un equipo como el Atlético histórico, que siempre ha tenido una relación buena, institucional, bueno, quizá no tanto institucional, pero sí de aficiones, en este momento ha dicho hasta aquí hemos llegado, por la manera en que se pronuncian otra vez? Bueno, quizás Laporta no está hablando tanto él, aunque lo podrá hacer en cualquier momento, pero están hablando de un jugador que no es de ellos. Si llegan a un acuerdo y se lo acaban llevando, pues lo sabremos. Pero el respeto mínimo que se puede pedir es saber que nosotros no queremos que se vaya este jugador, y saben de sobra que no va a haber negociaciones. Ya lo saben, eso ya lo saben. Que como estáis diciendo, hay que pagar la cláusula y punto, con todo lo que trae consigo. Entonces no se dan cuenta lo que eso supone, esa manera de actuar. Y ahora ya lo extiendo a todo el fútbol español. Esa manera de no cumplir las normas, de estar al filo de la navaja, de no cumplir el fair play financiero, que si quieres podemos hablar un poquitín de lo que es este engendro del fair play, le está generando una antipatía en todo el fútbol español. Esa manera de estar al filo, de que tenga una administración española a su favor, como has comentado, el CSD, que le ha dado una medida cautelar con un argumento absurdo del derecho al trabajo, cuando aquí no se trata del derecho al trabajo, porque Dani Olmo va a jugar donde quiera. No tiene un problema, eso lo podría tener un jugador modesto, no va a tener problema para jugar. El problema es cuando va a jugar con el Barcelona, cuando el Barcelona incumplió, no ya la regla del fair play financiero, sino un tema tan claro como un plazo. No presentó la justificación correspondiente de la ampliación de sus ingresos, que era lo que la Liga le pedía, y había puesto un plazo. Y se lo ha saltado, lo que había dicho la Liga y la Federación, se lo ha saltado el CSD, un órgano político. Ha dado una medida cautelar, lo han dado todos por buena, y ahora no sabemos, porque no parece que hay ningún plazo, para que resuelva sobre el fondo. ¿Y qué pasa si en el fondo, que nadie lo creemos, porque sabemos cómo funciona la justicia deportiva? La justicia deportiva en España no existe, así lo digo. Es como el pensamiento navarro que decía Pío Baroja, o la música militar. Es una contradicción en sus propios términos. La justicia deportiva en España no existe. La otra, bueno, yo digo la deportiva. El CSD, nos imaginamos que ahora sobre el fondo del asunto diga que efectivamente incumplió el plazo el Barcelona y que Dani Olmo no tenía que haber jugado toda esta liga, toda esa temporada en el Barcelona. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Alguien piensa que iba a haber alguna consecuencia deportiva, que es lo que ocurre en otros países y en otras ligas serias, por haber jugado indebidamente con un jugador, con una medida cautelar? Yo creo que nadie se nos pasa por la cabeza, ¿no? Bueno, pues se lo tienen que hacer mirar para saber que el Barcelona ganará la Liga, ganará la Copa, tendrá un gran equipo como tiene, pero se está ganando una enemistad en todos los campos de España. En todos los campos de España. Y su trato con el Athletic, obviamente, también es un antes y un después para cuando viene a San Mamés, y no digamos lo que puede ocurrir, y esto volvemos otra vez a la mente y a los sentimientos de Nico, si viene Nico con la camiseta del Barcelona. ¿Cómo se le puede recibir? Y la verdad es que le tendría que llegar realmente dentro.
La primera historia ya de todo esto es el tema Negreira. A mí me hace gracia leer muchas veces y escuchar que no hay pruebas. No, pruebas hay. Están perfectamente documentadas y detalladas que ha estado a sueldo del FC Barcelona a cambio de lo que sea, me da igual. Pero vamos a poner un ejemplo. ¿Te imaginas a Radio Nervión pagando a un juez del Tribunal Superior de Justicia de aquí, de Vizcaya, a tenerla a sueldo, no sé, para lo que sea, para hacer informes medioambientales, cuando tiene que decidir sobre cuestiones que afectan legalmente a Radio Nervión? ¿Qué se pensaría? Es algo que no ha lugar, ¿no? Que no se puede permitir. Que me da igual, que sí. Ya no es el tema de si se ha sobornado, si se le ha sobornado o no se le ha sobornado. Si ha conseguido poner a árbitros para que piten a favor del Barcelona. Si yo ya no entro en eso. Solo el hecho de tenerle a sueldo ya hay una corrupción.
Está clarísimo, y por eso, y ahora yendo ahí no a la justicia deportiva, porque la justicia deportiva es administrativa, ahora yendo a la justicia, con mayúsculas, a la ordinaria, pues ardemos en deseos de ver la sentencia del caso Negreira. Pero como acabas de decir, hay pruebas irrefutables de que ha estado a sueldo el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros exactamente durante pues 15, 17 años, y que era el que tenía, y eso está acreditado, el poder de decisión en ascensos y descensos y en nombramientos de árbitros internacionales o no. Entonces, como el Código Penal dice sobre estos pagos y un posible cohecho, no es necesario, por mucho que se nos esté vendiendo esta moto, que tenga que justificarse pagos concretos y sobornos concretos a árbitros concretos, ¿no? ¿No? Es que se está dando un dinero a efectivamente quien decide sobre los árbitros. Y hay un objetivo, y hay una...
Tú no puedes tener al juez a sueldo.
Sí, sí.
Aunque sea para cuidar a tus niños, que no le puedes que no le puedes tener a sueldo.
Sí, sí. Y luego cuando este juez, que es un juez al final, es quien decide sobre los arbitrajes, insisto, no pitando en el campo, pero sí decidiendo sobre quién sube, quién baja, primera, segunda, o quién es internacional, ha reconocido, y ahí están sus declaraciones a la agencia tributaria, aunque luego ante la justicia haya dicho que está muy mal de la cabeza y que no habla y que se le va a la olla, pero ya dijo a la agencia tributaria que el Barcelona lo que quería era igualar las condiciones respecto al Real Madrid, y se quedó tan ancho. O sea, como que es posible que un club, por mucho que se sienta perjudicado, pueda corregir eso pagando dinero a quien nombra los árbitros. O sea, hay un reconocimiento por parte del propio Negreira que el objetivo que el Barcelona perseguía era ese, porque desde luego los informes famosos, como quieren sustentar los pagos, no aparecen, ya sabemos que no aparecen. Y aquí tenemos una prueba muy cercana, el propio Ernesto Valverde, que era entrenador durante varias temporadas, dos temporadas, en el Barcelona, nos ha dicho, públicamente lo ha dicho, que no recibió ni un solo informe sobre los árbitros que le iban a pitar el domingo siguiente, que era el supuesto objeto que inventó, creo que fue el hijo de Negreira, cuando le preguntaron, ¿no? Con lo cual, vamos a ver lo que pasa con esa sentencia. La desconfianza también es total, pero como acabas de decir, el tema Negreira es un tema más que nos tiene que importar a los aficionados y a los clubs. Y cuando el piernas este, y así le voy a denominar, de Masip...
Enrique, ¿te refieres a Enrique?
Enrique Masip, que se habla de balonmano, pero de fútbol no sé, se atrevió a decir que el Athletic que no se metiera en asuntos, que se preocupara de sus problemas y que no se meta en asuntos ajenos, cuando el presidente Uriarte, con mucho sentido, habló de un trato diferente y creo que habló de esperpento, ¿no?, en estas decisiones. Pero vamos a ver, ¿qué más asunto del Athletic y de cualquier club que saber que está compitiendo contra un club que está en mejores condiciones, que se le está aplicando la ley de forma distinta? ¿Cómo que no es un asunto del Atleti? Que nos hemos enfrentado, creo que fue en la semifinal de la Supercopa, y por eso lo dijo Uriarte, contra un equipo que estaba alineando a Dani Olmo, que no tendría que haber jugado aquel partido. Creo que no lo jugó, creo que jugó la final, pero me da igual. Pero luego ha jugado la Liga y nos hemos enfrentado contra ellos. ¿Cómo que no es un asunto nuestro? Es que tendrían que ser
todos. Es un asunto de todo el fútbol nacional.
Efectivamente, todos los clubes tenían que salir a la palestra, y han sido muy pocos los que dijeran, es que estamos ante una diferencia de trato y no tenemos por qué nosotros aplicarnos unas normas, un código, y al Barcelona aplicarle otro código. Y otro tema, está el tema Negreira que has citado, es el tema del fair play financiero, que a mí me hace mucha gracia el término fair play, porque fair play quiere decir jugar limpio, ¿no? Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia que se le llame fair play financiero cuando son unas normas que establece la Liga, con mucho sentido, otra cosa es la aplicación, para cumplir la ratio que hay entre ingresos, gastos y patrimonio y la masa salarial. Eso es el fair play. Pero el fair play en sí es algo voluntario, ¿no? La manera de comportarte, el jugar limpio. Cuando hay una norma, en este caso una norma de la Liga, no se trata de fair play, se trata de una norma que hay que cumplir y que no es graciable, no es la decisión la que pueda tomar Tebas o una asamblea. No, hay una norma que hay que cumplir, con lo cual de fair play nada, norma a cumplir. Esto es como la solidaridad obligada, ¿no? La solidaridad siempre es voluntaria, no puede ser obligada, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces el fair play te dice pues que no puedes gastar, no puedes alinear jugadores cuando excedes de, 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 esa cantidad, ese límite salarial que te pone la liga y que va actualizando, ¿no? Bueno, pues el Barcelona, y a lo primero que estabais comentando, ya está otra vez sin cumplir el 1-1, como has dicho, ¿no? Ya está teniendo más gastos que ingresos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos ahora, de cara a la temporada que va a empezar, la 25-26, ¿cómo es posible que pueda pagar la cláusula de Joan García, ¿no?, el portero del Español? ¿Cómo es posible que esté en disposición de pagar la de Nico Williams, los 58 o 60 millones? Creo que ya lo dijo Tebas, otra cosa es que luego sea consecuente hasta el final. Fichar, puede fichar lo que quiera. Nos hemos enterado que ha fichado al portero Español, ahora se puede fichar a otro, pero luego estará la inscripción. Si Nico Williams cae otra vez, y su representante cae otra vez en la trampa de ser fichado y no tener garantías de que pueda ser inscrito, cometerá un doble error. Y ese error no será ya solamente, vamos a decir, afectivo o personal, será técnico, ¿eh? Entonces, quizá, el año pasado, como dijeron algunos periodistas culés, el problema fue ese, fue que no estaba seguro de que pudiera ser inscrito y que iba a recibir lo prometido económicamente, y que eso le echó para atrás. Queremos pensar que fue un tema más de decisión personal, pero es que este año la situación del Barcelona, por mucho que haya ganado títulos, no es mejor, porque vuelve a estar otra vez en el filo de la navaja.
De hecho, en estos momentos no está en la regla 1-1.
Eso es, en este momento ha hecho un gasto ya de una cláusula y quiere hacer otra, y posiblemente alguna más, pero esos jugadores luego hay que inscribirlos, con lo cual tienen que salir otros, tienen que estar en plazo, no como ocurrió otra vez, tienen que justificar que para hacer eso, esas salidas, además, baja en cuanto a gastos y suben los ingresos. Sabemos lo que ha pasado con los famosos palcos VIPs, que no se ha justificado la entrada de ese dinero, ni siquiera su contabilización en el último presupuesto de Barcelona, y la Liga dijo, no, ya no es un tema de que se presentara en el plazo, que fue además fuera de plazo, ese ingreso futuro. Es que luego no se ha producido ni se ha contabilizado. Esa entrada de dinero, que iba a ser por la venta de palcos VIPs, el auditor dijo que no se había producido y que no estaba en los presupuestos. Con lo cual, ni la forma. Y este año tienen otra vez la misma asignatura pendiente de justificar que tienen esos ingresos, que hasta ahora no lo han hecho, y que van a bajar los gastos con salidas de jugadores.
Que se nos va.
Yo, desde luego, si soy Nico y soy su representante, no me fiaría en absoluto.
Se nos va el tiempo, David. La Federación Vasca de Fútbol, ¿cómo van las elecciones?
Bueno, pues estamos ya a dos días del día 20. Yo creo que por primera vez en la historia van a ser unas elecciones muy cerradas, porque hay tres candidatos, ya lo comentamos el otro día, y yo creo que la cosa está muy abierta. A mí me ha gustado, ya lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, el planteamiento que ha hecho una de las candidaturas, con todo el respeto a las otras dos, que son continuistas y que ya tienen un poco en la mochila, aunque sean personas distintas, la gestión o la inacción de anteriores directivas. Yo creo que la Federación necesita un cambio, necesita ser realmente un catalizador de fútbol vasco, necesita recursos, necesita meter en medio a empresas privadas y a instituciones públicas. Y a mí me ha gustado mucho el programa presentado por Iker Goñi, que tiene ya cerrados acuerdos, alianzas con empresas de primer nivel para que, por la vía de sponsorización y presentación de programas, accedan nuevos recursos a la Federación. Sé que también, porque ya lo he dicho, que su primera entrevista, en cuanto sea presidente, va a ser con la vicelendakari, porque eso quiere decir que la relación con las instituciones y con el gobierno vasco es fundamental. Y luego algo que para mí es consustancial a la Federación Vasca de Fútbol, y es la potenciación de la Euskal Selección. Estamos viviendo un letargo frustrante, donde ya no solamente no se caminó hacia la oficialidad en esa vía que abrió Luis María Elizondo, se ha dejado en un cajón y ni siquiera estamos viendo a la selección jugar partidos. Tenemos el precedente de la pelota vasca, donde se ha conseguido con un cambio legislativo, y ese cambio legislativo y sobre todo la iniciativa de la Federación tienen que seguir dando pasos en la oficialidad. Hay muchas cosas que hacer. Yo estoy seguro, porque le oigo y le conozco, que Iker Goñi cree en la oficialidad, no son palabras, son meras palabras, y creo que con esa idea y con la intención de poner de acuerdo a todos los agentes implicados, también se va a avanzar, porque la verdad es que es difícil una peor situación, donde no hay pasos adelante y ni siquiera hay partidos, porque llevamos un partido en 4 años, con lo cual, para mí la Euskal Selección tiene que volver a ilusionar y en eso, y sobre todo en la cercanía con los clubes, el facilitarles recursos y el oírles de sus problemas, yo creo que Iker Goñi es la candidatura que para mí sería la que abriría una nueva etapa en la Federación Vasca. Y yo, con el respeto a los otros dos candidatos, que me merecen personalmente todos mis respetos, pues espero que en esa lucha cerrada que va a haber el viernes, día 20, pues pueda haber un cambio por fin en la Federación Vasca de Fútbol, y sería una buena noticia para todos.
Oye, y en Durango, ¿qué va a haber también?
Sí, pues mira, mañana mismo en Durango, hablando del tema de la oficialidad, a partir de las 6:30 en la Aula de Cultura de San Agustín, de Durango, pues va a haber una jornada sobre la Euskal Selekzioa, sobre la oficialidad en todos los deportes, en Euskadi, en Euskal Herria, y ahí nos vamos a juntar pues gente de las federaciones, de la Federación de Pelota, de las mismas federaciones vascas, de las plataforma Guerebai, que es la que organiza el encuentro, también juristas, vamos a dar nuestra opinión, deportistas, etcétera, y va a ser un buen momento para hacer balance de la situación, de los pasos que se han dado en pelota y posiblemente en otros deportes con noticias próximas, y ver las expectativas que tenemos para ir avanzando en un momento que yo creo que es particularmente ilusionante, porque hemos demostrado con la lucha de mucha gente durante muchos años que era posible algo que no se veía factible, que es conseguir la oficialidad en pelota, y que se van a dar pasos. Se ha conseguido un cambio legal trascendental, y mañana vamos a debatir sobre todo eso desde varios puntos de vista, como digo, social, institucional, jurídico y de aficionados. Y todo el que se quiera acercar mañana a Durango, pues a las 6:30 en San Agustín Kulturgunea, pues ahí nos encontraremos.
David, un placer. Cuídate mucho, que vaya todo bien mañana. Un abrazo.
De acuerdo, Gabón.
Agur. Estamos a 19 minutos, 18 prácticamente, para llegar a la medianoche.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños. En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
16 los minutos que faltan para llegar a la medianoche. Beni Betegón, canteradelezama.com, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Miguel Ángel.
¿Cansado también del tema Nico, o no?
Bueno, mira, yo lo he puesto bastante claro en varios sitios y lo tengo bastante claro. Si Nico realmente ha sido un atleti sale de pro desde el inicio y se ha formado aquí y aprecia el atleti, valora el atleti y quiere el atleti, la lógica es que disfrute esta temporada con su hermano, que le ponga la morterada aquí en Lezama, Mikel y Uriarte, y disfrute de este año. Que los trenes del Barça, del Bayern, del Manchester van a pasar igual si eres bueno. Entonces, lo que tú puedas vivir con este club en una competición como la Champions no lo vas a vivir por muchas temporadas que estés en el Barça. Entonces, mi opinión es esa. Y yo creo que si él fuera realmente del Athletic, sería esa.
Queda dicho. Julen Agirrezabal, un paso, por cierto, de marcharse al Valencia como cedido sin opción de compra, entre otras cosas porque el Valencia no compra. Ayer hablaba con un compañero de Superdeporte, ayer no, antes de ayer, hablaba con un compañero de Superdeporte que me llamaba para preguntarme por esta historia y me decía, no, olvidaros de pagar, porque aquí el hombre este no suelta un duro por nadie, o sea, cedido bien, y si es por varias temporadas, genial, pagarle claro. La ficha vale, pero en propiedad nada, y al final...
Y pagarle la ficha, ojo, que yo tengo gente en Valencia, tengo familia valenciana y literalmente me dijeron este para negociar va a llamar a cobro revertido.
No, pues Peter Lin es así, pero parece que se puede concretar dentro muy prontito la marcha como cedido de Julen Agirrezabala a las filas del Valencia, del conjunto Che. Bueno, hoy hemos conocido bajas en el Bilbao Athletic y en el Baskonia, Beni.
Sí, joder, hay un porrón además, un porrón de chavales que...
La mayoría cedidos.
Sí, pero a ver, al final yo en toda esta cuestión de bajas, de acabar temporadas, de tal, yo siempre lo tengo claro. Los jugadores lo que tienen que hacer es mirar ellos mismos y progresar como jugadores. O sea, en el Lezama han tenido un recorrido o tienen un recorrido hasta ahora y sus capacidades les ha dado para estar ahí hasta ahora. Y ahora lo que tienen que valorar es cómo tienen que hacer ese salto a otros niveles para poder ser profesionales de esto y poder estar en otros clubs y reivindicarse. Es lógico que haya tantas bajas. El Athletic tiene una captación muy amplia, tiene tal, y al final hace unos filtros muy muy potentes porque viene mucha gente de abajo, con muchas capacidades, con mucho talento y con mucho empuje. Entonces es normal, ¿no? Hombre, sí es un poco sorprendente el tema de Aguilar, de Neco Aguilar, que vino de promesas libre y que ha jugado 30 partidos, muchos minutos, tal. Es llamativo. Pero bueno, el Athletic tiene esto en estas dos categorías. Son filtros que ya se define la carrera de los futbolistas, si puedes estar o no puedes estar.
Pues sí, ya me has dicho que te has fijado sobre todo en Eneco Aguilar. Estamos también en unas edades que hay jugadores que parecen que se van a comer el mundo y luego terminan en nada, y otros jugadores que sirri a lo Bajini terminan destacando, ¿no? Que muchas veces, a ver, tienes que tener ojo, es evidente, pero esto no es una ciencia exacta, y que tampoco se termina tu historia futbolística con el adiós del Atleti. Tenemos mil casos de jugadores que en un momento dado de su estancia en el Atleti han recibido la carta de baja y al final han terminado volviendo y jugando en el primer equipo y estando unas cuantas temporadas.
Es evidente, hay mil ejemplos. Podríamos hablar desde Aritz Aduriz hasta otros 5.000, porque tenemos a Raúl Fernández en el Mirandés, que está triunfando a sus 30 y pico años de portero, que podría estar tranquilamente en el Athletic, como Joaquín Ezquieta, que se ha salido con el Racing. O sea, hay mil ejemplos, ¿no? La cuestión es por eso me refería yo un poquito, ¿no? Que es el preparar la salida de estos jugadores ya no a nivel emocional, porque ya son adultos, ¿no? Son adultos, sino a nivel de decir, oye, ¿qué capacidades tengo? ¿Qué me falta? ¿Cómo puedo mejorar? ¿En qué equipo puedo desarrollar esto que me falta para yo poder llegar al objetivo, ¿no? Primero tienes que hacer un reconocimiento de ti mismo, ese autoconocimiento que te permita reconocer tus taras, ¿no? O tus límites, ¿no? Y sobrepasarlos, trabajar para sobrepasarlos. A mí, por ejemplo, me parece... Tenemos una memoria muy corta. Aymar Peñalver fue un portero espectacular en el torneo juvenil que llegamos a la final.
Sí, con el Betis. Es verdad. Sí, sí.
Y hoy día pues está en el Tudelano y creo que ha pasado ahora a otro, ha cambiado de club. Ha estado cedido en el Tudelano, pero ha pasado a otro club, a Altafalla, creo que ha sido. Entonces, nunca se sabe dónde vas a encontrar tu hábitat para acabar de desarrollar ese proceso formativo que siempre hablamos, de que se puede dar más rápido, más despacio en un sitio o en otro. Tienen que contarlo. Yo creo que habrá muchos que acabarán jugando en categorías no profesionales. profesionales, pero hay jugadores con talento que... A mí, por ejemplo, hay un chaval que me gusta, Ivón Badiola, que ha estado en el Arenas, que ha hecho una muy buena temporada, es un 2004, es un interior. Yo creo que ese chaval, a poco que encuentre un entrenador que le pula y que le saque chispas, va a ser jugador de fútbol. Pero son muchos y cada uno tiene que hacer lo que te decía, un reconocimiento de qué le falta y dónde podría encontrarlo. Y es difícil encajar esas dos facetas, ¿no?
Uh-huh. Estábamos hablando, por ejemplo, de jugadores que se quedan. Hoy tenía la oportunidad de hablar también con mi hijo a propósito de Neco Delgado. ¿Te acordarás aquel jugador que en su momento hubo bastante ruido porque se marchó al Real Madrid? Creo que pasó por la cantera del Chelsea también, después de estar en el Atleti, y no ha terminado de romper.
Claro, es que al final el hábitat de... O sea, mira, lo primero es el desarrollo biológico de los jugadores. Desde categorías inferiores los jugadores van creciendo y biológicamente se van desarrollando. Luego están sus componentes cognitivos que se van desarrollando a la vez. Y al final todo ese equilibrio es el que acaba haciendo un jugador de fútbol. ¿Qué pasa? Que muchos, su desarrollo biológico es muy rápido y su entendimiento del juego es muy lento. Entonces no encajan, salen. Y hay otros que es al revés, entienden muy bien el juego, pero su físico no les acompaña. Entonces, para un club de élite no vale un jugador que no tenga una capacidad física. Se descarta. Entonces, hay mil variables, ¿no? Entonces, al final, este chico tenía un talento espectacular, pero no ha acabado de encontrar su hábitat en el cual equilibrar todas esas facetas que necesitas para ser profesional, ¿no? Tenemos mil casos de estos en Lezama, ¿eh? Y tenemos casos que han salido de Lezama por falta de físico y están en otras canteras y se han desarrollado y luego está la Atlético detrás. O sea, es complicada. La formación no es algo lineal. Depende del individuo, depende del contexto en el que se desarrolle y depende del equipo en el que esté. Hay mil cosas. Entonces, es complicado. No es que no acierten en Lezama, ni en Lezama ni en otros clubes. Es que es complicado
encontrar
el equilibrio.
Beni, un abrazo muy fuerte. Encantados de escucharte. Cuídate mucho. Gracias. Y llegamos a la medianoche.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
7 minutos y ya haremos a la medianoche, hablamos de baloncesto. José Manuel Simón, ¿cómo estás? Gabón. Bueno, se empiezan a confirmar los equipos para la Champions de baloncesto, la Champions de FIBA. Se abrió una puerta, quizás, a que Sur de Bilbao Basket jugara la previa de esta competición. Finalmente, ese puesto va a ser para Murcia. En teoría, cerramos la posibilidad de disputar la Champions de baloncesto, entre otras cosas, porque hemos acabado, decimos esto, la Liga.
Correcto.
Y nos tendremos que centrar en la FIBA Europe Cup, que somos los actuales y brillantes campeones.
Sí, y que la jugamos por ser los campeones, ¿eh? Porque al final por méritos deportivos
no
nos merecemos jugar ninguna competición, es así. Sí, eso. Yo pienso que bueno, con total sinceridad respecto a nuestra profesión, muchas veces hay que llenar líneas, hay que llenar párrafos, hay que llenar los artículos de palabras.
O programas de radio. Nos curramos el bulto.
También, por eso estamos hablando... No, es broma. No, pero que esto al final venía de la prensa de Canarias y bueno, yo creo que al final se tiraron un triple que obviamente nunca, sin pensar en las consecuencias de que esto pudiese llegar aquí a Bilbao y que causase este pequeño, pues, o que estemos hablando de esto, ¿no? Que había que se abriese una puerta de disputar la primera de la Champions League y finalmente no. Pues bueno, eso es lo que hay. Esperemos ahora que se confirme los equipos de la FIBA Europe Cup, lo bueno, lo positivo, que el Bilbao Basket la juega sin previa, que el año pasado ya fue un, no decir un perjuicio, ¿no? Pero sí que te altera mucho la forma de organizar la pretemporada y todo eso. Así que bueno, ya desterramos definitivamente cualquier posibilidad de jugar la Champions, que es que ya el año que viene pega un salto de calidad increíble respecto a Eurocup, ¿eh? O sea, muchas veces que aquí decimos, no, es la tercera competición europea. Bueno, es para mí ya es la segunda competición europea de facto, ¿no? Que con todos los equipos que hay, de primer nivel o bueno, o del segundo nivel europeo, la Eurocup el año que viene se queda muy descafeinada. Creo que va a jugar Zaragoza posiblemente, y Manresa también ha dicho hoy el presidente que igual estaban para jugarla. El premio es jugar la Euroliga, pero sigue siendo una competición que creo que queda bastante bastante descafeinada en cuanto a nombres.
Por cierto, es que la Champions va a ir media CB, ¿eh?
Sí, no, es que van cuatro.
Gran Canaria, Juventud Badalona, La Laguna Tenerife, Unicaja y UCAM Murcia si pasa la previa.
En previa. Sí, a mí me sorprende porque, por ejemplo, el tema de los criterios deportivos es un poco gracioso porque hay los dos equipos que juegan la final en Polonia, pero luego también, por ejemplo, ha entrado un equipo de Azerbaiyán, el Saba, que lo entrena Kurtinaitis, que bueno, es una leyenda del baloncesto mundial, ¿no?
Ya me acuerdo.
Pero no deja de ser un equipo de Azerbaiyán que por mucho dinero que tenga, pues no tiene más, ¿no? Pero es un poco esa mezcla de los méritos deportivos con un equipo que el año pasado estaba jugando la FIBA Europe Cup y que no pasó ni de la fase de grupos, que esté ahora jugando la segunda competición continental, no sé, ya digo, es un poco raro. Y al final, pues, yo creo que interesa, ¿no? Para subir el nivel de una competición, meter a tantos equipos ACB. Pero ya que entrase un sexto equipo ACB, en el caso del Bilbao Basket, yo lo veía, vamos, totalmente, totalmente descabellado e imposible.
Te pregunto por esa competición para los sub-22 auspiciada por el Consejo Superior de Deportes, que encima va a poner pasta encima de la mesa para intentar retener al talento nacional.
Sí, ya lo que no sabemos es la pasta, qué cantidad. Se hablaba el otro día de unos 150.000 euros, pero yo creo que ya están negociando para que haya un poquito más, porque es que entendemos que para que sea, al final hay que pensar que los clubes también cargan con gastos más allá de los salarios de los jugadores, ¿no? Porque si es una competición nacional para filiales, pues los desplazamientos, los viajes, etcétera, también van a ser importantes, ¿no? Entonces creo que ahora desde los clubes una de las cosas que están negociando es eso, que sea algo rentable y que digamos que ya que está poniendo la pasta el dinero, ¿no? Pues que se quede al mínimo gasto posible en términos logísticos, ¿no? Ahí es verdad que se ha anunciado, pues bueno, lo ha anunciado la ministra Pilar Alegría, ha estado aquí esta gente, el presidente de la federación, la presidenta Elisa Aguilar, el presidente de la ACB. Está muy bien todo esto, pero es que todavía ni se sabe el formato, ni se sabe qué equipos van a jugarla. Sí que es verdad que han sacado los compañeros del Correo que el Bilbao Basket lo ve con buenos ojos, que al final es una posibilidad por el tema de... Yo creo que es uno de los equipos más preparados para competir en esta competición, porque se pide, ¿no?, que sean 6 jugadores nacionales y seleccionables, y que yo sepa, en la cantera del Bilbao Basket todos los jugadores son seleccionables, o sea que no es como otros equipos que tampoco tenemos que irnos muy lejos de aquí.
Sí, no, que no es una cantera global, es una cantera de aquí.
Local, 100% local, kilómetro cero si me apuras, ¿no? Más allá de Taboada o Bagayoko, si le contamos como tal, que no tienen mucho más, ¿no? Pero yo creo que están ahora negociando un poco eso, ¿no? El tema de que, pues vale, esto es una apuesta de la CB, del gobierno, por lo menos que sea rentable. Y yo hay dos cosas de todo esto que me chirrian un poco. La primera, que estén un poco esperando a ver a qué equipos juegan, a qué equipos confirman su participación para determinar el formato de la competición, que entonces tan avanzado como parece no está, simplemente vamos a lanzar una competición y a ver aquí qué equipos nos cogen el guante y cuáles no, porque yo esperaba que por lo menos que esto estuviese un poco más hablado. Y luego el otro, hay un equipo en ACB que al parecer es uno de los que no va a estar jugando, que es el Andorra. El Andorra no es un equipo español, por mucho que esté compitiendo en la federación y todo eso. Tiene que estar dándole el gobierno de España dinero a la Andorra para financiar, ya sea su cantera, ya sea su esto.
Al final, tradicionalmente, yo creo que en todas las competiciones Andorra ha jugado con España.
Sí, ellos tienen sus ligas y tal, sí. Pero que, por ejemplo, que un equipo como Estudiantes no vaya a entrar.
Y luego había otro Andorra que era de Teruel, ¿o dónde?
De Aragón, Aragón. Que ha jugado en segunda vez. Bueno, sí,
que no tenía nada que ver, no tenía nada que ver.
Correcto, pero vamos.
Que nos tenemos que ir. Simón, un abrazo, hasta mañana, gracias.
A vosotros.
Estamos a segundos para llegar a la medianoche, Iker. Un abrazo.
Hasta mañana, Agur.
Mañana más y mejor, aquí a las 11. Agur, cuídense.